Vamos en esta mañana a concluir la serie de predicaciones en la Carta a los Filipenses. Así que si me acompañáis a la Carta a los Filipenses, vamos a concluir después de una serie de predicaciones, muchas más de las que yo había planeado en un principio. Pero en esta mañana va a ser la última predicación que vamos a intentar hacer una especie de conclusión y resumen, de centrar la mirada en lo que es posiblemente, a mi juicio, el centro del mensaje de la Carta a los Filipenses. Hemos visto una variedad de temas a lo largo de esta serie de predicaciones en la Carta a los Filipenses. Hemos visto el tema del padecimiento, del sufrimiento, tanto de Pablo en las prisiones como de la Iglesia y sus persecuciones. Pero junto con el sufrimiento y el padecer, hemos visto que uno de los grandes temas de la Carta a los Filipenses es el gozo. Regocijaos en el Señor siempre, una vez más, regocijaos. Hemos visto el tema de la división dentro de la Iglesia. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Pero hemos visto también el tema de la unidad en la Iglesia. Hemos visto el llamado de Pablo a que como discípulos tomemos la conciencia de que ser discípulo es participar en una carrera. No es que lo haya alcanzado yo, dice Pablo, capítulo 3. Pero una cosa hago, desprendiéndome de lo que está detrás, despojándome de todo esto, me enfoco en lo que está delante y prosigo a la meta. Pero hemos visto que este Pablo también habla de los peligros de la falsa religiosidad. Capítulo 3, versos 2 en adelante y 17 en adelante. Hemos visto en la Carta a los Filipenses que se habla de la ansiedad y que se habla de la paz. Habla también Pablo del contentamiento en medio de las necesidades. He aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación, sé estar en abundancia, sé tener escasez. Hay una variedad amplia en todo lo que es la enseñanza de esta carta, que apenas tiene 4 capítulos. Pero hay un mensaje que es, a mi juicio, el mensaje central, el corazón de la Carta a los Filipenses. Y es no solamente un mensaje central porque está en el centro de la carta, capítulo 2, versos de 5 al 11, sino porque es centro y es al mismo tiempo el andamio sobre el que descansa el resto de temas. Es un tema central porque es el tema que Pablo quiere poner en el centro de su mensaje, de su compartir con la Iglesia, pero no solo eso, es que es el tema desde el cual se puede interpretar y entender el resto de temas que aborda en su carta. Ahora, ¿cuál es el mensaje central de la Carta a los Filipenses? Yo lo he resumido o lo he expresado de esta manera. Espero que se pueda entender y en parte vamos a estar explicándolo. El mensaje central de la Carta a los Filipenses, el resumen, el corazón y el andamiaje de todo lo que explica, se centra en esta idea: la cruz y la tumba vacía es la vocación del discípulo. Lo voy a volver a decir. La cruz y la tumba vacía, la muerte y la resurrección, es la vocación del discípulo y por extensión de la Iglesia. Esto lo encontramos en el capítulo 2, versos 5 al 11, que es el conocido himno cristológico. Ahí Pablo va a centrar la mirada en este mensaje que es el corazón de su enseñanza para los filipenses en cuanto al exponente más grande, al ejemplo sublime de esta idea de la cruz y la tumba vacía, que es Cristo. Poner la mirada en Cristo, aquel que descendió y descendió hasta la cruz, y por su desnudarse y vaciarse, Dios le ha dado un nombre, la tumba vacía, la resurrección, lo ha hecho volver exaltado sobre todo. Porque no va a haber un nombre, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el abismo, que no se doble a la autoridad de este Jesús y su señorío. Ahora, cuando Pablo centra este mensaje para la iglesia a los filipenses, yo quiero aclarar algo, porque creo que es algo importante. Es que este mensaje de cruz y tumba vacía, de muerte y de resurrección, es no ya algo histórico que sucedió con nuestro Señor, que lo es. Cuando Pablo se refiere a la cruz y a la resurrección, a la cruz y a la tumba vacía, no es solamente algo que Cristo hizo allí, atrás, en el pasado. Eso es cierto, eso es verdad. Eso es el fundamento de todo lo demás. Sin el fundamento no hay ninguna pared que construir. Eso está en el fundamento. Pero Pablo se está dirigiendo aquí a discípulos, a personas, a cristianos que ya reconocen esa verdad, que ya la conocen, ya la han aceptado. Y lo que Pablo ahora quiere decir es, sí, la cruz y la tumba vacía no es solamente un hecho histórico en cuanto a nuestro Maestro, es nuestra vocación como discípulo y como iglesia. Esta doble imagen, estoy cogiendo dos símbolos, yo sé que los símbolos hay que pararse a detener, a mirar qué representan, la cruz y una tumba vacía. Pero estas dos ideas son dos ideas que recorren toda la palabra, y especialmente todo el Nuevo Testamento. Cuando hablamos de cruz estamos hablando del fin, de la muerte. Cuando hablamos de la tumba vacía estamos hablando del nuevo comienzo, de la nueva vida. Una vida que ya no tiene la limitación de la muerte, una vida eterna. La cruz nos señala el sacrificio. La tumba vacía nos señala la victoria. La cruz nos apunta a la renuncia. La tumba vacía nos apunta a lo que heredamos, a nuestras posesiones en Cristo. La cruz nos apunta a ser vulnerables, frágiles, débiles. La tumba vacía nos habla de gloria, de inmortalidad. La cruz nos apunta, nos señala negarnos a uno mismo. Y la tumba vacía nos enseña que tú y yo nos encontramos a nosotros mismos en Cristo. Por eso creo que es importante no pasar demasiado rápido por algo que yo sé que los que estáis aquí, por lo menos a los que os conozco de años, conocemos, nos hemos habituado en los oídos a escuchar cruz, resurrección, tumba vacía, y podemos dejar de ver la riqueza y la profundidad que esto tiene, o la relevancia que tiene como vocación para el discípulo, para la iglesia. ¿Qué quiere decir Pablo en Filipenses cuando habla de cruz? No mirándolo ya como el hecho histórico de lo que sucedió a nuestro Señor, sino como vocación para la iglesia, para el discípulo hoy. La cruz es el lugar donde uno muere. ¿Pero qué muere? La cruz es la representación de donde uno muere a esa vida sujeta al yo. Eso es la cruz. ¿Y qué es la tumba vacía? La tumba vacía es el nacimiento, es la vida. Por eso está vacía. ¿A una vida cómo? A una vida sujeta a la voluntad de Dios. Así que la cruz tenemos la muerte de nuestra vida sujeta al yo como Dios, yo haciéndome Dios. y la tumba nos apunta a nuestra vida de yo sujeto a la voluntad de Dios. Esto puede parecer algo un poco abstracto, pero si nos lo paramos a pensar, esto viene recogido ya desde Génesis. Y creo que es bueno que miremos, consideremos solamente por un momento el libro de Génesis. ¿Qué nos encontramos en el capítulo 1 y 2 de Génesis? La creación. ¿Y quién crea? Dios el Creador. ¿Y cómo crea Dios? Por su voluntad. Su voluntad es dicha y crea. Hágase la luz y hay luz. Produzcan las aguas seres vivientes. Y las aguas, en colaboración a la voluntad de Dios, comienzan a crear seres vivientes. Luego, cuando miramos el capítulo 1 y 2 de Génesis, nos encontramos que todo el cosmos de la realidad creada, todo, está sujeto a un eje central que es la voluntad de Dios. Dios dice, Dios sostiene. Su voluntad es el centro. Ahora, cuando entendemos esta realidad del comienzo de todo lo creado y el comienzo del ser humano, entonces podemos entender mejor qué sucedió en el capítulo 3, que es la caída, el tropiezo, la depravación del género humano. Porque, hermanos, el problema del ser humano, tu problema y el mío, no es que comimos de un fruto que no deberíamos de comer. No digo que eso no fuera parte del problema, digo que ese no es el corazón del problema. El corazón del problema en el capítulo 3 es que el corazón humano codició la idea de ser como Dios. Seréis como Dios. No es que la fruta fuese muy apetecible. Esa no es la idea. La idea es que tú y yo codiciamos ser independientes de la voluntad de Dios que regía todo el cosmos y que lo mantenía y lo sostenía en armonía y en perfecta paz. Tú y yo decidimos, no, ahora voy a ser yo un nuevo eje y que todo lo demás esté alrededor mía. Ahora yo ya no dependo de la voluntad de Dios, que mantenía todo en armonía, sino ahora soy yo el que voy a decidir el bien y el mal. El problema es que no eres solo tú, sino que al lado tienes otro que también se cree que es el eje del universo. Lo que quiero decir es que sustituimos en Génesis 3 a Dios como el centro a ser el yo el centro. Hicimos del yo un Dios. Ahora, cuando entendemos esto en Génesis, ahora miramos a Jesús. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué nos encontramos en la vida de Jesús? Lo primero que nos encontramos es que cuando Él comienza el ministerio, se encuentra con las tentaciones. De nuevo la voz de la serpiente. ¿Y cuál es la voz de la serpiente? ¿Qué le intenta apuntar a Jesús, hombre? Ahórrate la cruz. Tú que vienes a ser rey, yo te doy todos los reinos. No cojas el camino de la cruz. No te sometas a la voluntad de Dios. Hazlo a tu manera. Como dice la canción. A mi manera. ¿Y qué responde Jesús? Escrito está, solo a Dios adorarás, solo a Él servirás. Y cuando nos encontramos en el segundo desierto de Jesús, que es justo antes de afrontar la cruz, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Yo no quiero estar aquí con Adán, sino hágase tu voluntad. La cruz es que Jesús asumió la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que Jesús dice a los que quiere llamar a que le sigan, a que sean sus discípulos? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Aborrezca esto de yo, Dios, y tome su cruz. Asuma la voluntad del Padre. Cuando Pablo habla de la cruz en Filipenses, tiene esta idea. La cruz es la imagen, el símbolo, la representación de una muerte. ¿Qué muerte? De la muerte de tu vida vivida sujeta al yo. Mientras que la resurrección es la vida sujeta a la voluntad de Dios. Esta misma realidad la vivimos y la proclamamos todos los discípulos cuando fuimos bautizados. No nos olvidemos de que cuando tú fuiste discípulo es como cuando una pareja se va a casar. Hay un pacto y le preguntan, ¿quieres? Sí, quiero. Y después se pone un símbolo, el anillo, ¿no? Hoy cumplo 18 años de casado y se nos había olvidado a los dos. Vaya pareja estamos hechos. Pero esto es solamente un símbolo, pero es un símbolo de decir sí quiero. ¿Y qué es el bautismo? Un símbolo de sí quiero, muero. ¿A qué mueres? A tu vida. A tu vida gobernada por el yo hecho Dios. Y vivo, vuelvo a vivir, cruz y tumba vacía. ¿Y ahora para qué vivo? Ahora vivo en la voluntad y soberanía de Dios. Me pongo sujeto a Él, como era la creación en un principio. Ahora, ¿cómo usa Pablo esta idea de cruz y de tumba vacía, ahora que hemos explicado un poco? Pablo lo utiliza, yo creo que para los discípulos en Filipos, para la iglesia allí, de dos maneras, que yo creo que son dos maneras muy interesantes. Una es utilizar la cruz y la tumba vacía como un lugar de discernimiento, de visión. Y por otro lado, como un lugar de misión. La cruz y la tumba vacía como nuestra visión y como nuestra misión. Como nuestra visión. ¿Qué quiero decir por visión? ¿Qué expresa Pablo a lo largo de esta carta que nos hace ver que él interpreta, discierne, lee las circunstancias desde la cruz y la tumba vacía? Fijaros cómo Pablo, capítulo 1, va a hablar de las circunstancias adversas, sus prisiones, las persecuciones de la iglesia, desde esta visión, desde la visión de la muerte y la resurrección, de la cruz y la tumba vacía. Si uno vive centrado en el yo y se encuentra en una prisión romana del siglo I, seguro que hablaríamos de nuestras dificultades, de lo incómodo que son las cadenas, de cómo estoy sufriendo. Esta es la naturaleza del yo, Dios. Ya lo vimos en Adán, la mujer que tú me diste, las dificultades que yo tengo, la serpiente, decía la mujer. Pablo, sin embargo, capítulo 1, a partir del verso 12, no habla nada de esto. Su lectura de la realidad es desde la cruz y la tumba vacía. Verso 18. ¿Qué pues? No obstante, de todas maneras, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Este es su visión, su tema. Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Verso 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta es una persona cuya lectura de la realidad está marcada por la cruz y la tumba vacía. Y ahora si padezco, mi preocupación es que sepa afrontar lo que venga para glorificar a Cristo, para estar sujeto a su voluntad, para apuntarle a Él. Se está desprendiendo Pablo de todo su yo y mis necesidades y mis derechos y mis circunstancias, y se está centrando, está leyendo sus circunstancias a la luz de este paradigma. Así también lo vemos cómo Pablo lee, interpreta todo el tema de la falsa fe. El falso evangelio, capítulo 3, verso 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en el yo, en la carne. Aquí Pablo está haciendo una advertencia de la falsa fe y está diciendo, cuidado con aquellos que hablan de piedad, de pureza, de guardar ritos y tradiciones, pero que esconden una refinada manera de alimentar el yo, en el que yo soy el piadoso. Esto no corresponde con el Evangelio. Nosotros no nos gloriamos en la carne. Mira lo bien que lo hago, Conchi, mira lo bien, lo bueno que soy. Además, yo vengo de familia evangélica, nací en el hospital evangélico y todo, pompa. Yo. Esta es la gran acusación también de Jesús a los fariseos. ¿Qué buscan los fariseos? El aplauso de los hombres. Miran cómo oran en las plazas. Ya tienen su recompensa. Pero esto no es el Evangelio de Cristo. Yo lo que he pedido es negarse a sí mismo. Esto es lo que están es usando todo la realidad religiosa y de la fe para hacer una promoción de sí mismos. Pablo dice, no, esto es falso. Falsa fe. Falsa religiosidad. Lo mismo dirá de los super espirituales, que también los hay. Los que dicen, no, a mí es que yo ni toco el suelo, yo ni me mancho. Yo vivo a 3 metros del suelo y paso por la vida sin ensuciarme. El cuerpo nada es, lo importante es el espíritu. Dios nos ama. Y dice Pablo, capítulo 3, versos 18 al 20. Capítulo 3 de Filipenses 18 al 20. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. No de la gloria. Pero la cruz no la quieren escuchar. Quieren la tumba vacía, la victoria, la gloria, el nombre sobre todo nombre, la herencia, pero no quieren la cruz. Son enemigos de la cruz de Cristo, a fin de los cuales, el fin de los cuales será perdición, y escuchar esto, cuyo Dios es su vientre. Cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. De nuevo, otra forma de mantener el yo como Dios, el yo en el trono. Pablo le ayuda esta visión de la cruz y la tumba vacía no solo a las circunstancias adversas, leer las circunstancias adversas, no solo a determinar la falsa fe, sino a determinar el real valor de la vida. Lo vimos en el capítulo 3 en su momento. El superior valor y ganancia de abandonar el yo para ganar el Cristo. Si alguien puede confiar en la carne, dice en el capítulo 3, verso 4, yo tengo más que confiar en la carne. Fijaros el currículum que tengo. Pero dice el verso 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por excremento para ganar a Cristo. Lo tengo por excremento, ¿eh? Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, cruz, llegando a ser semejante a él en su muerte, si de alguna manera llegase a la tumba vacía, a la resurrección de entre los muertos. Él sabe discernir lo que tiene valor y no, a la luz de la cruz y a la luz de la resurrección. Sabe ver la real naturaleza de los problemas y su real solución. Ahora, no solamente es una visión, no solamente la cruz, en toda la carta a los filipenses, la visión, el discernimiento, las gafas con las que el apóstol ve y quiere que sus hermanos en Filipos entiendan la realidad, sino es también misión. Misión. No es solamente discernir, sino también es hacer. La cruz es el camino que tenemos por delante para andar. Capítulo 1, verso 27, bien al principio de la carta, Pablo va a cambiar la marcha de lo que está compartiendo con la iglesia, y después de hablar de sus circunstancias en la cárcel, como hemos visto en los versos del 12 al 26 del capítulo 1, capítulo 1, verso 27, Pablo se va a centrar en la misión de la iglesia. Solamente que os comportéis como es digno. Esta es vuestra misión. Pero cuando uno pregunta, ¿y cómo es eso? ¿Cómo yo me comporto de forma digna al reino, al evangelio? Es cuando tiene sentido todo lo que dice en el capítulo 2. Capítulo 2, versos 3 y 4, es el resumen práctico de cómo hacer de la cruz nuestra manera de vivir. Ya no a nivel de discernimiento, sino a nivel práctico, de cómo nos conducimos en la vida. Capítulo 2, verso 3. Nada hagáis por contienda o por una gloria efímera, vana gloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Verso 4 del capítulo 2 de Filipenses, verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Cómo se plasma la cruz y la gloriosa recompensa de la tumba vacía en el andar del discípulo? Aplicando este principio. No buscando lo tuyo propio, sino buscando el beneficio del otro. Y este principio práctico de misión recorre toda la carta. Pero después del verso 3 y 4 nos encontramos el verso 5, que apunta a que tomemos la manera de actuar, de pensar de Cristo Jesús. El verso 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y aquí nos relata la cruz y la tumba vacía. Luego, esto no es simplemente filosofía, teología abstracta. Os decía que la cruz y la tumba vacía es nuestra vocación para leer la realidad y para vivir en el día a día. ¿Cómo vivo en este sujetarme a Dios, a su voluntad? Pablo lo responde con claridad. Asume el patrón de vida de Cristo Jesús, el cual no se centró, no estimó, no miró principalmente y prioritariamente su condición de Dios, sus derechos, su necesidad, sino que te miró a ti y tu necesidad, y se despojó del yo, y él era Dios, y te fue a buscar a ti y se hizo hombre. No se hizo hombre, se hizo siervo. Murió, no solo murió, murió en la cruz. Este es el sentir que Pablo quiere poner para los discípulos como vocación. A partir del verso 12 del capítulo 2, Pablo hablará de que este sujetarse a la voluntad de Dios, siguiendo los pasos del Maestro, pasa por un ocuparse en obedecer. Verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos, obedecer. Lo habéis hecho en mi presencia, hacerlo ahora más que no estoy. Ocupaos en mi salvación, pero si la salvación es de Dios. Sí, la salvación es de Dios, pero la cruz sigue siendo tu llamado y tu vocación. Ponte en marcha. Actúa de esta manera. capítulo 3 insistirá en la misma idea. Corre la carrera. Corre sin desfallecer, capítulo 3, verso 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Toma este camino, pero en este camino donde tú vas muriendo al yo y vas sujetándote a la vida de Dios, a su voluntad, hazlo, dirá Pablo, teniendo también en cuenta la tumba vacía, la gloria, la victoria. El caminar del cristiano no es darse latigazo y decir yo no valgo nada y lo que el otro diga yo lo tengo que hacer. No, esa no es la idea. Jesús no vino para satisfacer los apetitos de todos los que se cruzaban por la calle. Jesús vino para sujetarse a la voluntad de Dios y ser instrumento en las manos de Dios de beneficio al otro. Tú no estás llamado a ser siervo de tu hermano. Tú estás llamado a ser siervo de Dios. Pero es que cuando tú te haces siervo de Dios, Dios te va a utilizar para el beneficio de tu hermano. Ahora, en este caminar, en esta carrera, refréscate con la esperanza del gozo, de lo que Dios ya te tiene preparado, de lo que Cristo ya ha conseguido. El mismo verso 14 que hemos leído del capítulo 3. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Yo tengo claro el premio. Yo tengo un premio. Capítulo 4, verso 19. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas. Estáis pasando necesidad. Y iglesia, en el capítulo 4, si os acordáis lo que estuvimos viendo, iglesia pobre, iglesia en persecución, iglesia que compartió con Pablo en cuanto a sus necesidades, les envió una ofrenda. Y Jesús dice, y Pablo dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas. No quiero terminar este resumen de la carta a los filipenses sin hacer preguntas y ver cómo este mensaje central de la cruz y la tumba vacía, como vocación para el discípulo y para la iglesia, es relevante para nosotros hoy. Y voy a hacer quizá una llamada a que hagamos un autoexamen. Y el autoexamen, como dice la misma palabra, lo hace cada uno por sí mismo. Es decir, es uno poniéndose a cuenta consigo mismo delante de Dios. Luego, no tomes esto como una manera de usar estas preguntas para decir qué bien le vendría saber qué contesta ese. No, hazte tú la pregunta. Es para ti. No lo apliques al de al lado. Aplícatelo a ti mismo. Me lo aplico a mí mismo. A la luz de lo que es el mensaje central que alimenta todo el resto de mensajes en la carta a los filipenses, el mensaje de la cruz y de la tumba vacía, de la muerte y de la resurrección, yo quiero que nos preguntemos cómo ves la realidad que te rodea. ¿Cómo interpretas lo que te va pasando en la vida? ¿Lo interpretas desde la cruz? Es decir, lo interpretas sabiendo que son oportunidades para morir a uno mismo, o te quejas. Cuando ves dificultades, sobre todo en este tiempo de ansiedad o de circunstancias difíciles que nos puedan tocar afrontar, ¿cómo lo vives? ¿Como parte de tu llamado, vocación a llevar la cruz? ¿O como un pretexto ideal para quejarme y decir, pobrecito de mí, que poco se considera lo que hago o lo que digo o lo que aporto? ¿Cómo lees las circunstancias de las dificultades que te pasan en tu vida? ¿Cómo interpretas tus debilidades? Aquello que tú sabes que te cuesta. Aquello donde tú sabes que no es precisamente de lo que te sientes más orgulloso. ¿Lo ocultas? ¿Lo niegas? ¿Busca proteger el yo, que nadie se entere, para que no me suban los colores? ¿O lo ves como una oportunidad para despojarme de lo que son mis falsas confianzas y abrazar más la gracia de Dios? Estas preguntas creo que ninguno lo podemos contestar en blanco y en negro. Yo sé que hay muchos matices, pero nuestro llamado es uno. La lucha está aquí. Vamos haciendo morir y vamos revistiéndonos del nuevo hombre, pero tenemos que tener muy claro la dirección. Nuestra vocación tiene que ser clara. ¿Y qué pasa con tus fortalezas, aquello de lo que te sientes más orgulloso? ¿Cómo la vives? ¿La vives como una oportunidad para autopromocionarte? ¿Una área de tu vida por la que te puedes apoyar y confiar? En esto soy bueno. ¿O lo vives como una posibilidad de usar tus fortalezas para bendecir a otro? Como entiendas la cruz, va a determinar una u otra. O usamos nuestras virtudes, nuestros talentos, porque los tenemos, Dios nos lo ha dado, para alimentar al yo, o lo utilizamos para bendecir a otro en la voluntad de Dios. ¿Qué buscas como fuente de gozo o de alegría? ¿Cuáles esas cosas, ese grupo de situaciones o de motivaciones que te producen profunda alegría? Cuando hay un reconocimiento de tu persona o de tu obra, de lo que haces. Cuando destacas profesionalmente, subes y tienes un sueldo mayor, una posición mayor. ¿Está tu alegría echando raíces en la idea de una vida cómoda, una vida placentera? Ay, eso sí que es lo que yo aprecio, eso es mi fuente de alegría. ¿O es tu alegría el ser utilizado por Dios para bendición de otro y ver cómo otro abraza más la verdad de Dios gracias a que Dios en su gracia te ha usado a ti? Y ves cómo personas van abrazando más la verdad. ¿Dónde está tu fuente de alegría? Relaciones. ¿Cómo vives tus relaciones? ¿Vives tus relaciones centrados en mí, conmigo y para mí? Esto yo me veo continuamente ahí, ¿eh? Continuamente. ¿Eres tú el centro de todo lo que son tus relaciones, amistades? Es decir, ¿vives las relaciones en cuanto a tus necesidades, mis prioridades, lo que yo necesito? ¿Así es como tú gestionas tus relaciones? ¿O vives en tu matrimonio, si eres esposo, buscando el beneficio de tu esposa? Si eres esposa, buscando el beneficio de tu esposo. Apartando tus derechos. Que no digo que no lo haya, pero para derechos los que tenía Cristo como Dios. Y menos mal que Él lo apartó. ¿Cómo vives tus relaciones? ¿Buscas el bien de tu esposa, de tu hijo, de tu padre? ¿O buscas que se te respete, que yo pueda tener, que me reconozcan? ¿Cómo vives? ¿Cómo interpretas la realidad. Cruz y tumba vacía. Cuando hay un conflicto, ¿cómo reaccionas? ¿Qué estás defendiendo? Cuando tú tienes un problema, una discusión, un chocar con alguien, ¿qué estás defendiendo? ¿La verdad? ¿El reino de Dios? ¿O te estás defendiendo a ti mismo? No me importa si tienes razón o no. Digo, ¿qué estás poniendo como el centro de tu defensa? Es que me han pisoteado y eso yo no lo puedo permitir. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentido, en el Señor. Porque cuando tú estás sujeto a la voluntad de Dios y has muerto en la cruz, has muerto también con todos tus derechos. Esto cuesta en nuestro mundo tan bombardeado de tú, tus necesidades, tú lo vales. Esto suena a locura, pero esto es la locura del Evangelio. Someterse a la voluntad de Dios. Cuando tú reaccionas porque te han pisado, ¿es porque estás defendiendo la verdad? ¿Lo que es verdadero? Porque el discípulo no es que no se pueda enfadar, ¿eh? El discípulo se puede enfadar. Pablo se enfada muchas veces. ¿Pero por qué se enfada Pablo? Para defender lo que es verdad, lo que pertenece a Cristo. ¿Cuál es tu visión real y vínculo con la iglesia local? ¿Vienes a la iglesia para ver qué te ofrece? ¿Para ver si esta iglesia me oferta algo en cuanto a mis necesidades? Cualquiera sean tus necesidades, pueden ser necesidades espirituales, pero si estás viniendo a la iglesia con el fin principal de suplir tus necesidades, te estás poniendo tú en el centro. O vienes a la iglesia asumiendo la cruz y buscando la voluntad de Dios para edificar a mi hermano, para decir algo que consuele, que enseñe, que confronte, pero poniendo al otro, haciendo de la cruz encarnada en mi vida hacia el otro. Termino solamente leyendo un versículo. Romanos 6:4 dice: por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria de Dios Padre, así también nosotros andemos, fijaros la relación, así también nosotros andemos en novedad de vida. Que Cristo, que el Espíritu bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén.